Sí, la idea del libro es un poco, bueno, dar ideas al debate sobre cómo podíamos salir de un poco de lo que estábamos, entonces, sugerencias sobre política, economía. Pero bueno, ahí en el, si pones en el Google Sinarquía, ahí está, hay una sinopsis también del libro. Y,
Imagino que viene el concepto del anarquismo, ¿no? ¿Tenés así como algún referente, algún pensador que con el que te identifiques del anarquismo?
Sí, sí, en realidad Joseph Proudhon, que fue un poco el generador o el que planteó la cuestión junto con Marx en la primera internacional socialista, que después finalmente se terminaron peleando, porque no peleando, sino distanciando en el concepto ideológico, porque bueno, Proudhon hablaba de que nadie tendría que ser el lobo del hombre, digamos, sino que el hombre libre y sano tiene que determinar su vida, y bueno, y Marx quería la dictadura del proletariado.
Claro.
Pero bueno, en el siglo XXI, como yo digo en alguna parte del libro, o sea, no podemos usar recetas viejas para problemas nuevos, ¿no? Entonces, invito a pensar sobre, bueno, la propiedad privada, la moneda, un montón de las instituciones paquidérmicas que tenemos hoy, que no, el sistema de partidos, que hoy actualmente en todo el mundo tiene un problema importante la democracia respecto a la crisis de representatividad que tienen nuestros propios representantes, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay pensadores nuevos, filósofos como Bauman, que yo lo traje varias veces, su pensamiento a mi programa. El programa va un poco de eso, ¿no? En la presentación del programa hablábamos de rock sinfónico, modernidad líquida y mucho más, ¿no? La modernidad líquida tiene que ver con el concepto este de Bauman, que la modernidad sólida es la que nosotros tenemos durante, digamos, en el siglo XX, en el siglo XIX, ¿no? Estructuras taquidérmicas, congresos, etcétera, etcétera, bancos centrales, y que hoy no nos estarían dando respuesta, ¿no? A todas las... Ahí casualmente estabas pasando vos la canción del Minero. La Logia es una banda que se fundó en 1981 en Herli, la provincia de Buenos Aires, y somos muy eclécticos respecto a la composición, ¿viste? En nuestro primer disco, si lo picaste un par de veces, te vas a dar cuenta que hay de rock sinfónico con temas de 7 minutos con 4 cambios de ritmo, hasta una samba, un tango, porque bueno, nosotros tenemos muchas influencias, ¿no? Tenemos de Atahualpa hasta Jethro Tull, pasando por Spinetta y por Charlie, o sea que... Pero bueno, en ese momento, en esa época, en el 84, éramos muy criticados precisamente por eso, porque a veces la gente venía a escuchar rock y nosotros salíamos cantando una samba nuestra, ¿viste?
Claro.
Tenemos más de 50 composiciones en letra y música.
Lo que pasa es que más allá de lo musical, ¿no? Que la música no, en cuanto al instrumento, digo, no tiene ideologías, ¿no? Pero la música es un poco también para eso, porque si no se transmite una ideología, un pensamiento, digo, no, ¿cuál sería el objetivo de la música?
No, lo que un poco porque se llama La Logia de la Cruz del Sur, está ahí en nuestra página de YouTube el decálogo, digamos, ¿no? Que esta es una logia que nació en la época de las cruzadas a Tierra Santa en Italia, donde los músicos de esta logia lo que hacían era precisamente ser cronistas de las realidades que vivían, y la función hoy nuestra tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad esta de poder tocar un instrumento y de repente poder hacer crónicas de lo que pasa, por eso a veces las canciones son tan populares, ¿no? Porque la gente, vos planteas un estado de ánimo en una canción y de repente hay mucha gente que se siente identificada.
Claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Sabés? Antes de seguir con el tema musical, porque vos, a ver, arrancamos hablando un poco de política y la verdad que me interesa mucho el tema, tu visión de lo que está pasando hoy en el mundo, no solamente en el viejo mundo, ¿no? En Europa y demás, también lo que está pasando acá en Latinoamérica, este nuevo proceso de derechización, si así se quiere, ¿no? A ver cuál es tu opinión, si esto es una oleada que va a pasar como como pasó siempre o está llegando un poco para quedarse?
Mira, el tema es que aparte de estudiar empíricamente, ahora con mis 63 años volví a la UBA, ¿viste? A la facultad, a estudiar ciencia política. Uh-huh. Yo creo que, y también sigo a Solari Parravicini, no sé si lo ubicaste.
Sí, claro. Bueno, hay una de sus profecías que habla sobre el hombre gris, pero más allá del hombre gris, la Argentina tendrá su revolución francesa, ¿no? Y
exactamente, bueno, viste, va por ahí. Yo creo que ese hombre gris, que en la hora 10, digamos, sí, que él marcó hora 10, hora 11 y hora 12, no para comprar electrodomésticos, ¿no? Claro. sino, y bueno, yo creo que estamos también, de hecho, astronómicamente, cada 2.100 años se dan cambios de era. Sí. Nosotros estamos saliendo de la era de Piscis y sí, entrando de la era de Acuario. Todavía en 1966 ya había muchas bandas que nos contaban que había que dejar entrar el sol. No casualmente, la tapa de mi libro es un sol, y de un lado tiene a la Cruz del Sur, y del otro lado tiene a la constelación de Orión, a las Tres Marías, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que más que nunca hoy, yo creo que este año, tal vez el que viene, la Revolución Francesa Argentina la va a llevar a cabo la clase media que queda, digamos, el hombre gris. No es uno, sino que somos muchos.
Sí.
Sí. Y transformadora, ¿no?, de todas las convenciones, digamos. Yo creo que la situación en el país no da para más y hay que replantear un montón de cuestiones, no solamente, y la política partidaria en hablar, o sea, hoy tenemos partidos políticos que casi no representan a nadie, ¿entendés? Uh-huh. Entonces tenemos que ir a buscar esa democracia líquida de la que hablaba Auman, donde ahora que tenemos la tecnología, tenemos estos aparatitos que antes se usaban para hablar por teléfono nada más, ¿te acordás?
Bueno, claro, antes eran teléfono, ahora lo que menos usamos es el teléfono.
Y claro, entonces de repente, perfectamente hoy nosotros podíamos ir, como dicen algunos, a esa ágora que había antes en Atenas, ¿no?, donde todos los atenienses se juntaban para determinar políticas públicas porque eran pocos. Hoy el mundo moderno y las ciudades modernas son polifacéticas, digamos, hay gente de todas las razas, las culturas. Entonces indudablemente necesitas ser más participativos en la toma de decisiones y más inmediata y más rápido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con la democracia líquida se podría hacer. En el caso nuestro, los 46 millones de argentinos podemos en una Asamblea Nacional Constituyente, que es la primera propuesta que hago, replantear qué tipo de país queremos, qué tipo de justicia, qué tipo de salud, si está bien este sistema de partidos que tenemos o tal vez directamente juntándonos todos a tratar los temas mediante los celulares, mediante foros virtuales. Uh-huh. Decidir entre todos a dónde queremos ir. Ya en uno de mis programas vino un amigo mío que es abogado y hablábamos un poco del tema, que él me decía, en realidad la Constitución dice que el pueblo solamente delibera a través de sus representantes, y como vimos nosotros tenemos 22 legislaturas provinciales ganando sueldos impresionantes, con choferes incluidos, y bueno, fíjate dónde estamos, o sea, sí, hay que replantear primero, y para que no sea con sangre, para que la revolución tenga algún criterio, digamos, del tercer milenio, bueno, hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, y tratemos de pelear para que la política la convoque, y después vayamos todos, no vayamos sin, con representantes, ¿entendés? Vayamos cada uno de nosotros, seguramente yo te pregunto a vos qué querés para vos, para tus hijos, para tu posteridad, me lo vas a decir claramente.
Sí, y todos queremos lo mismo.
Que alguien interprete y quedar claro que una sociedad más justa, sí, donde se reparta el ingreso de otra manera. Sí. Con el profe, llevé a mi profe de economía también y hablábamos del concepto de escasez, que es la base del capitalismo. Y hoy en el mundo moderno, el hombre con la tecnología y demás puede plantear eso y puede reformular la cuestión de este concepto de escasez, ¿no? O sea que, uh-huh, supuestamente el capitalismo se basa en que si yo tengo un producto que es escaso, va a tener un valor mucho más alto que los otros que están como el agua, ponerles de libre disposición.
Claro.
Y para mí no es así. Hoy el hombre puede fabricar lo que quiera. De hecho, estamos descubriendo constantemente materiales nuevos, minerales nuevos. Entonces, bueno, si revertimos el concepto de escasez, también vamos a revertir la cuestión de la propiedad privada y también vamos a revertir la cuestión del capitalismo.
Sabes que hace unos cuantos años, creo que para las elecciones del 2003, mira lo que te digo, 2003, un candidato intendente de la izquierda, ¿no? Obviamente, propuso asambleas barriales para decidir sobre temas de seguridad, sobre temas de higiene, sobre todo en realidad. O sea, asambleas barriales, que cada cuadra sea un cuadro, ¿no? Y claro, en ese momento lo trataron medio como de este es un trastornado, es un loco, ¿cómo va a hacer una cosa así? Hoy por hoy, con el nivel de tecnología que hay, como vos decís, de una posible participación directa a través de lo que tenés en la mano, tampoco se logra. Obviamente ahí está trabajando el poder para que no se logre.
Sí, en la sinopsis final de mi libro, que describe un poco todo lo que te estaba contando, nosotros vamos a tener la batalla contra la Matrix, contra las corporaciones, ¿entendés? Uh-huh. Que no son ficticias, sino que son reales.
Sí, claro.
O sea, o vamos al mundo ese que imaginaron el proceso de Kafka o 1984, Orwell, Huxley, con el mundo feliz, o de repente tomamos posesión y cambiamos la Matrix, porque a mí me da la sensación que si seguimos a este ritmo nos vamos a extinguir como los dinosaurios, ¿entendés?
Sí, o como civilización tendremos un sacudón como pasó tantas veces, casi de extinción. Casi de extinción, ¿no? Porque estamos llevando al mundo ecológicamente, digo, ¿no? A un límite muy del capitalismo, que en algún momento el mundo nos va a sacudir y nos va a...
No, aparte ya lo hace, la tierra se defiende. O sea, tenés inundaciones, tenés sequías, tenés volcanes que erupcionan después de 200, 300 años.
Sí.
Y bueno, esas son todas señales de que la tierra no está muy conforme con lo que estamos haciendo. Vos fijate lo que pasó en la pandemia, que estuvimos guardados un montón de tiempo, y a Venecia volvieron los peces, por ejemplo, ¿entendés? O sea que la tierra también se defiende y también se transforma todo el tiempo, y nosotros intervenimos demasiado mal. O sea, somos el único animal pensante, pero el único animal contaminante también.
Sí.
Por eso te decía que la sensación me da que nosotros, bueno, yo ya casi dando la vuelta a mi vida, pero vamos a ser actores y protagonistas de este cambio profundo que cada 2100 años se da en nuestro planeta, ¿no? El cambio de era.
Uh-huh.
El manejo de la energía, por ejemplo. Todavía no sabemos la potencialidad, o no usamos la potencialidad porque estamos todavía con el petróleo, pero las mareas, el sol, el viento, pueden generar que podamos, como hicimos con el fuego en algún momento, dominar la energía.
Sí, hace poquito se probó, ¿no? una forma de fusión nuclear para proveer de energía de forma muy muy económica a gran parte del mundo, y está medio guardado el tema, ¿viste? Como que todavía, sí, vos, mientras siga haciendo negocio...
El problema del capitalismo, el problema es que el 10% de los tipos más ricos del mundo se llevan el 80% de la renta, en todo aspecto, ¿no? Energía y demás. Y bueno, los únicos que podemos transformar somos nosotros mismos si tomamos conciencia. O sea, esto que yo te estoy contando no lo pienso yo solo, hay millones de personas en el mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, todavía no tenemos prensa, pero yo creo que de alguna manera esto, por todas las cosas que está pasando también, ¿no? Fíjate América Latina, sí. O sea, tenemos nosotros la cuestión de la inflación y que nunca tuvimos tanta cantidad de gente fuera del sistema.
Uh-huh.
Pero del otro lado, en Perú, la inestabilidad, por ejemplo, eso de la constitución de Chile, ¿no? Que votaron todos para cambiarla y después no les gustó y no... Y yo creo que tiene que, en ese aspecto, Argentina puede ser pionero a nivel a nivel latinoamericano, ¿entendés?
Sí, yo creo que todos los casos que estás mencionando tienen una participación directa en los medios de comunicación y el sistema judicial que termina siendo cómplice de eso, ¿no? Pero los medios de comunicación, sobre todo, que dominan, siguen dominando hoy por hoy la cabeza de la gente, porque lo que vos decías de Chile, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Votan un cambio constitucional, pero después no le gusta y se tiran para atrás. ¿Qué pasó ahí? Claramente fueron los medios de comunicaciones.
Sí, pero yo creo que también, mira, por ejemplo, en la banda, yo tengo 63, mi compadre Raúl tiene, que somos los dos fundadores, tiene 62, y después está Bruno con 37 y que toca la guitarra, y Maxi, que tiene la edad de mi hijo, 34, uh-huh. Que toca el bajo. Y yo, por ejemplo, con ellos todos los martes hago este ejercicio de que son otra generación totalmente diferente, y uno puede... Y bueno, yo, por ejemplo, a veces, a propósito, les pregunto a Bruno y a Maxi, le digo, ¿cuántas horas de televisión viste esta semana? Y a veces me contestan una o dos.
Sí.
¿Entendés? Que culturalmente nosotros somos los que consumimos A24 y, qué sé yo, y Canal 26, ¿ponés? Y La Nación Más, y... Pero hoy la juventud, digamos, los pibes que van a determinar el mundo no se informan de esa manera. Están informados, pero de otra. Y es un poco lo que hablábamos de la cuestión anárquica, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de señales también, ¿no? La Internet, algo más anárquico que la Internet, porque ¿cuántos son? Miles de redes interconectadas, pero ¿quién es el dueño? Ni Bill Gates ni nadie.
No,
porque cuando vos
no, pero pero guarda una igual con esa, con ese concepto, ¿eh? Porque Internet nació de una forma, como vos decís, anárquica, libre, sin restricciones, a partir del nacimiento de Internet 2.0, que fue allá hace unos cuantos años, ya la conversación entre cliente y servidor se convirtió en una nueva forma de Internet, y hoy por hoy el servidor... El proveedor del servicio, ya sea Facebook o cualquier red social o Google incluso, sabe lo que pensás, sabe lo que querés, sabe lo que comprás.
Sí, el famoso algoritmo, pero sí. Yo me refiero a que, casualmente ayer lo hablábamos también en un bar, ¿no? Cuando vos tenés ¿será que me escuchás?
Sí, perfecto. ¿Hola?
Que cuando vos tenés, cuando vos tenés esa posibilidad de interferir, ahí, suponete, nosotros estamos en el nivel 1, pero hay mucha gente que no usa los buscadores de Google. Hay gente que labura en la dark internet, en la black internet, o sea, en la deep. O sea, hay un montón de gente que está en nivel 4, 5 y 6. Vos, si te metés un poco y sabés, hay tutoriales de cómo armar una bomba atómica en otro nivel que no es buscando por Google. Entonces hay un montón de gente. Lo que yo digo y lo que pienso también es que el que no sepa, que ya lo dijo también Mateo Salvato, el que no sepa programar dentro de 10 años o interaccionar con una PC va a ser un analfabeto como la gente que venía y no sabía leer en el siglo XIX.
Sí, totalmente.
O sea, va a ir por ahí. Yo cuando algún pibe me de 12, 13, 14, y se me pregunta, ¿qué estudio? Y estudiaba sistemas, computación, poder conectarte con el mundo que viene, uh-huh. donde vos vas a ser un actor importante. Si vos no podés interaccionar con un ordenador, va a ser muy difícil que puedas programar cualquier cosa, y bueno, el mundo va hacia eso, ¿no?
Sí.
No falta nada para que los camiones se manejen solos, y bueno... Indudablemente los moyanos van a tener que buscar otro laburo, ¿entendés?
Sí, claro.
Claro. Pero, o los taxistas, o los que hacen Uber, ¿viste? Ya hay autos en Japón de que directamente vos te subís y le pones la coordenada de dónde vas y no tiene, uh-huh. no tiene driver, no tiene chofer.
Sí. Sí, en Europa también.
Creo que las máquinas, y yo creo que las máquinas van a hacer muchas de las cosas que hacemos nosotros hoy, que el hombre va a tener mucho tiempo ocioso y va a tener que reformular a qué se dedica. Tenés la inteligencia, todo lo que tiene que ver ahora con inteligencia virtual, ¿viste? Y estas cuestiones que ya vienen. Uh-huh.
Otra de las cosas que profetizó Parravicini, ¿no?
Sí, la dicotomía del ser humano, que estamos queriendo colonizar Marte y tenemos cagada de hambre un montón de gente en nuestro propio planeta. Y no es un problema de que no podemos generar alimentos. Lo que pasa es que lo hacemos tan mal, gastamos tanta energía porque plantamos en Ucrania y lo traemos a El Salvador. ¿Y por qué no podemos directamente, con la tecnología que existe, producir alimentos en cada país y que no tengamos ese quilombo de transporte enorme?
Sí, yo creo que es un negocio también el que haya desigualdad, obviamente. No sé si el mundo capitalista quiere tener alimentado a todo el mundo.
Bueno, yo leí también el proyecto Venus, no sé si lo conocés, que ahí Fresco habla un poco de hace de 1974, pobre, ¿no? Y se murió sin ver un poco lo que decía, pero imagínate un mundo sin fronteras, se acaba la guerra. Claro. Imagínate un mundo, ¿entendés?, donde sea más importante un enfermero que un soldado. No sé, hay miles de cosas que todavía tenemos que hacer y que estamos en pañales, pero bueno, lo único que podemos hacerlo, algunos como yo, es levantar la mano y decir, mire muchachos, me parece que no es por acá. Y claro, a nivel país también, yo creo que, de hecho lo pongo en todas mis redes, ¿no? Necesitamos hoy en Argentina, antes de que haya elecciones y gastar un montón de guita, que llamen a una constituyente. Llamen a una constituyente, las dos cámaras, ¿viste? Y que decidamos entre todos, que se corran obviamente los políticos profesionales y que nos dejen a todos generar una nueva nación, ¿viste? Con una nueva estructura, con una nueva decisión, una nueva forma de encarar las cuestiones económicas, políticas, sociales, de salud.
¿Sabés que hace pocos días hablaba con un chico que está planteando cambiar, en realidad a través de un decreto que ya existe, que los más jóvenes puedan ser candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Y yo le preguntaba sobre la resistencia que hay de los más viejos hacia los más nuevos, y pensaba en, por ejemplo, Ofelia Fernández, una legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que es muy joven, creo que asumió con 19 años, y la resistencia que hay de los más viejos, ¿no? Y es un poco más o menos lo que estás planteando.
Estamos con esta cuestión también de que siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en 1978. Sí. Y ahí estaba, de repente, vos le hacías un juicio laboral a una empresa y seguramente lo perdías. Después, un poco más adelante, cuando vino la democracia, ya se iban al revés. O sea, el empleado tiene la razón, por más que la empresa sea una pyme.
Sí.
Pasó lo mismo con el matrimonio, con el divorcio. O sea, siempre vamos a... Y pasa ahora con el tema igualitario, o sea, vamos a los extremos, o sea, y en realidad los colectivos particulares, o sea, cuando salió Alfonsín, no me acuerdo quién puso la ley de divorcio,
sí,
se fueron a regularizarse su situación legal, solamente los que estaban divorciados, ¿no? Que hubo una maroma. Igual pienso lo mismo que con la droga, o no la droga, sino con...
Claro, no todos se van... Si aprueban el consumo, obviamente que no van a salir, no vamos a salir todos a drogarnos.
Ahí traje a un amigo que es profe de la Universidad de Quilmes y que tiene un doctorado en cannabis, y estuvimos hablando un poco de eso. Y yo hablaba de... Porque en el libro algo hablo de eso, de dejar, digamos, que la droga sea legal, digamos. Y ahí, ¿por qué va a ser? Y bueno, todos vamos a seguir. Y él me decía que en realidad lo más grave fue que hace 100 años se la prohibió. O sea, hay que dejar de prohibirla, no legalizarla, ¿entendés?
Claro.
Entonces hablaba de ese concepto. ¿Y por qué? Y bueno, porque el alcohol y el tabaco están institucionalizados como estas cuestiones de la cuestión sólida, ¿viste? De la modernidad sólida. No, el alcohol y el tabaco sí son drogas veneno tanto como la otra.
Claro.
Entonces, bueno, él me decía eso, que en realidad no tendría que legalizarse, sino que tenía que abolirse directamente. Y del otro lado, seguramente el narco se le iba a complicar y tendría, tal vez, suponete, que vender como vende Roche, como vende Remers, ¿entendés? Que compitiendo de igual a igual.
Claro.
En el mercado, digamos, ¿entendés?
Ganar mucho, bueno, menos sin una mafia alrededor.
Es como vos decís. Sí. Es como vos decís, tener mucho la plata. Imagínate, yo me imagino un mundo sin dinero, ¿entendés? Donde no se trance y donde cada uno de nosotros en la sociedad, que yo me imagino, aporte su capacidad, su sapiencia. Todos a los 14 años, 13 más o menos, salimos al mundo y empezamos a definir qué nos gusta, qué no nos gusta. imagino una sociedad que ahí toma a ese joven y lo acompaña a desarrollarse. Hablo de lo que se llama educación asistida, como si fuera con un mentor, que vos hagas tu propia currícula a nivel secundario, y si te gusta bailar, te voy a poner videos de Julio Boca y no te voy a hacer estudiar matemática cuántica.
Claro.
Seguramente a los 18 años ese chico va a estar realizado, o puede equivocarse y puede corregirse, y después seguramente le va a aportar a esa sociedad que lo acompañó en su crecimiento todo lo que aprenda, y no va a necesitar dinero ni... ¿Por qué? Porque bueno, porque toda la sociedad se lo va a proveer por los recursos que están, ¿viste? A mí siempre me dicen esto de que soy utópico, y la tierra hace 100.000 años que nos da todo, al agua, al aire, incluida sí. La tierra. ¿Y por qué en algún momento un tipo dijo, ese ciervo y ese bosque son míos, y el que caza ahí lo mato? ¿Entendés? Sí. O sea, la propiedad privada es un invento convencional de las sociedades para poder estructurarse.
Bueno, mira, justamente tocás este tema y me quedó, cuando hablaste de la Asamblea Constituyente, me quedó esto en el tintero, ¿no? Y linkeo con eso. ¿Qué pasa con las comunidades originarias, ¿no? ¿Qué pensás vos que tendríamos que hacer como sociedad con las comunidades originarias?
Claro, en realidad no son originarias porque siempre estuvieron acá. O sea, de última yo soy hijo de inmigrantes italianos, ¿entendés?
Sí, originales, bueno, vamos a decir, originales.
A lo que me refiero es que al abolir la propiedad privada, todos esos problemas se solucionan.
Claro.
¿Entendés? O sea, vos me dirías, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, es difícil. Bueno, pero seguramente a los tipos muy, muy ricos les explicás que ellos van a estar mejor. Porque o sea, yo imagino un mundo donde todos tengamos esa posibilidad de manejarnos y todos andemos en una Ferrari o en uno de estos aviones, ¿viste? Que te muestran las películas de ciencia ficción. Yo sí. Me acuerdo siempre de pibe, miraba algunas películas de ciencia ficción donde, ¿viste? El tipo apoyaba la mano y si estaba oscuro el instrumento se prendía. Y bueno, ahora vos agarrás un celular, lo mirás y está oscuro. Sí. Cuando lo tocaste se prendió.
Sí.
Bueno, hay un montón que abrir con la yema del dedo para entrar a tu laburo, o el iris del ojo. Bueno, hay un montón de cosas que la tecnología nos está dando y que son ciertas. Y yo creo que en el mundo del futuro todos vamos a viajar rápido, no algunos. Pero bueno, hay que dar esa batalla y generar también nuevas estructuras que no las tenemos.
Uh-huh. Gustavo, hablemos...
En uno de mis spots,
sí. Te
cierro un cachito, en uno de mis spots ahí, todo el mundo me pregunta qué es la anarquía, ¿no?
Sí.
Bueno, es la anarquía en el tercer milenio, pero si vos me decís cómo la defino, bueno, sería una mezcla entre democracia y anarquía, o entre anarquía y democracia, si querés. O sea, la sociedad por momentos es democrática respecto a, no sé, definir políticas públicas, y después es anarquía respecto a que no va a haber un Estado ahí dando vueltas, sino que si vos y yo queremos armar un programa de radio, no sé, en Uganda, lo hagamos sin necesidad de pagarle un impuesto a nadie que finalmente después no va a hacer nada.
Claro, sería participativo más que democrático.
Exactamente.
Sí.
Escuchar a todos y después que la cuestión común sea la que te una y que te separe después. ¿Cómo hace? Habitualmente ahora son los proyectos de laburo.
Claro.
O sea, vos tenés un proyecto, lo llevas a cabo, tenés un líder del proyecto, y después mañana yo lo lideré y ahora el siguiente lo liderás vos, y así también empoderás a toda la gente y no tenés ningún caudillo, ningún líder que esté señalando con el dedo para donde lo quiera.
Claro. Bueno, hablemos un poco de la logia de la Cruz del Sur, de la banda en sí. Como, bueno, me dijiste que se formó en el año 84, ¿puede ser?
81, 82, después de que Raúl, mi compadre, vino de la Colimba, en Río Gallegos. Uh-huh. Casualmente vino tan movilizado por lo que pasaba en Río Turbio, esa canción, esa samba que pasaste, se llama Río Turbio. Y bueno, vino muy movilizado él por todo lo que pasaba con los mineros, viste cómo los trataban y todo, y bueno, hicimos esa canción. Y él cuando volvió conoció al guitarrista que está en España, el guitarrista original, que se llama Guillermo Lessi.
Sí.
Y bueno, ahí arrancamos con Gerardo Ruiz, que lamentablemente murió jovencito, el bajista, y yo en la batería.
Uh-huh.
Y bueno, venimos estamos en la antología del rock por un problema técnico nuestro que nunca grabamos, pero en año, no sé si saben, en el año 94 se hizo la antología del rock, ¿sabéis? Con todas las bandas de Beatnik, o sea, y de como es Los Gatos para acá, y hay más de 1500 formaciones. Pero bueno, lamentablemente, no sé si te acordás de la revista Pelo.
No, he visto alguna revista.
Era la Rolling Stone argentina, claro, digamos, sí, en aquella época. Claro. Y bueno, organizaba recitales y nosotros en el 81 allá en La Plata tocamos con Patricio Rey, ¿no? Con los Redonditos Ricota, conocimos así bandas que entraban y salían en esa época, que éramos todos jóvenes, pero bueno, hace 40 años que fatigamos este escenario. Uh-huh. Y ahora casualmente justo aprovecho también para invitarlos a todos el 24 de febrero acá en Sanata Crespi, que queda en el Abasto, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, vamos a hacer un acústico.
Bien.
Así que bueno, quedan todos invitados.
Bien, genial. Bueno, contale un poco a la gente dónde puede conocer a la banda, digo, de forma virtual, si tienen redes sociales, si, no sé si estarán en Spotify y
en
YouTube.
Nos encuentran en Instagram, en Spotify. En Spotify tenemos subido el primer disco, que tiene 12 temas. Uh-huh. Y bueno, también está en Instagram, está el Facebook, como La Logia de la Cruz del Sur. Ahí un poquito pueden picar y pueden ver, digamos, que también nuestro show tiene un poquito de todo, ¿no? Desde, ya te decía, bueno, música de rock sinfónico de 7 minutos, sin cantar y con 4 cambios de ritmo, y después podemos salir con un tango, una samba, también de nuestra autoría.
Hablando un poco de lo que es la difusión, ¿no? Las formas de difusión, y bueno, vos hablabas de esto de lo participativo, de lo comunicativo, ¿no? Entre la sociedad, digo, entre las personas. ¿Cómo te llevas con Spotify o con YouTube comparado con, ya sé que no grabaron discos, pero digo, con la forma de difusión del disco, del cassette, de otras formas?
Y mirá, hicimos demos en aquella época.
Sí.
Viste, 4 o 5 temas, estaba Lito Nevia, tenía un sello que se llamaba Melopea. También estaba Tagliani, que era donde grabábamos muchos, que era la opción de los estudios Ion en esa época, o sea que algún registro hay. Y lo que tiene, bueno, ahora el vinilo está volviendo, de hecho nosotros sí, por estos 40 años ahora vamos a sacar una tirada corta del segundo disco con 200 vinilos, ¿viste? Con el arte de tapa y todo eso que era tan lindo, a veces con la letra de las canciones, qué sé yo. Está bueno mechar también, ¿no? Hoy creo que tenemos herramientas miles y la idea es esa, ¿no? De poder picar en cada una y sacar provecho y poder aprovecharlas, qué sé yo. Igual, imagínate que nosotros estamos ya en sexagenario, ¿viste? Entonces, sí, todo cuesta más respecto a la tecnología.
Claro,
totalmente. Pero yo creo que no hay que dejar de lado ninguna, ¿no?
No, para nada, para nada. Y cada día, viste, parece que aparecen cada vez más cosas, en realidad, más formas de difundir, más redes.
Sí, nuevos estilos de música también, viste.
Sí, sí, nuevas formas de grabación.
Se va transformando y, qué sé yo, nuestra actividad, o sea, el rock fue mutando también. Uh-huh. Antes era mucho de vanguardia y de resistencia y hoy está pasando tal vez por una transformación, ¿no?
Uh-huh. Sí. Gustavo, para cerrar, no sé si quieres invitar a la gente a que te escuchen tu programa de radio, si tienen sitio web para escuchar o cómo pueden hacer.
Mira, en realidad ahora, viste, la primera temporada la había hecho en FM Unidos, una radio de Lugano, y ahora esta segunda temporada todavía no arranqué, pero calculo que todo está bien y el viernes cierro, voy a arrancar en Sónica.
Ah, bien.
Acá en seguramente los jueves en el mismo horario de las 8 a las 9. Uh-huh. Así que, y bueno, con el mismo formato de antes, ¿no? 2 bloques y hablar un poco, hacer música y después bajar un poco línea respecto a cómo pienso que tiene que ser. Por eso tendría que ir el mundo y bueno, me pasa eso, que ¿viste? A veces cuelgo mis cosas en Twitter y de los 450.000 personas que pican y que reproducen lo que pongo, casi el 50% tiene entre 20 y 29 años.
Claro.
¿Entendés? Entonces para mí es importantísimo, como yo digo siempre, yo no escribí el libro para mí, ni para la gente de mi generación, sino que lo escribí para mí. Para los que pueden dentro de 10, 15 años decidir para dónde va este mundo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Gustavo, muchas gracias por la comunicación y bueno, voy a estar acá atento para cuando lancen algún tema o cuando quieras comunicar algo, sabes que contás con esta radio.
Dale, dale, te agradezco mucho. Bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.
Dale, un abrazo. Chau, chau.
Abrazo grande.